van a tener siempre. Pero también necesito saber qué lugar quiero estar. Yo no voy a estar en el club por estar. Posiblemente me aleje del club. Luego decir, sí, posiblemente me aleje del club para... En el hecho de tener una, como un trabajo, como digo, ¿no? En el club. Me aleje para saber qué quiero. Porque hoy no sé qué le puedo hacer bien al club. Yo quiero saber qué lugar puedo encontrar hoy en mi mundo. Empieza otra vida. Imagínate que soy un desocupado con 36 años. Desocupado lindo, ¿no? Porque gracias a Dios puedo vivir del fútbol. Pero, ¿qué hago? Si yo no hice más otra cosa que pegar patadas y jugar al fútbol y pegar una pelota. Yo no hice otra cosa. Entonces las tengo que empezar a encontrar. Y vos me decís de Newell, y hoy a Newell, como lo quiero tanto y lo respeto tanto, yo no quiero ocupar un lugar donde no le puedo ser útil. Entonces posiblemente me aleje. No lo sé todavía, tengo cosas en la cabeza. Yo cuando corto algo, me alejo. Soy así, no sé por qué. Como te decía antes, yo en los clubes conseguía mi objetivo. Y me decís, ¿cómo no te vas a quedar en el club? Sí, lo sé, pero me habían ofrecido otro desafío más. ¡Pum! Ahí vamos.
Y se alejó y volvió el Exacto. gringo Heinze a Newell's. Facu, ¿este recuerdo de cuándo es?
Esto es 9 años atrás. Se cumplió el día miércoles un aniversario de la despedida, partido de despedida de Gabriel Heinze, aquel partido ante All Boys, sí. Que Newell gana. Bueno, esto es una entrevista que le hizo Heinze a Newell's y que se publicó justamente en esa semana, cuando Heinze se despedía como jugador, cerraba su ciclo como jugador profesional, uh-huh. Y en Newell's. Y lo linkeamos porque, bueno, se cumplió el aniversario y porque nos sirve para meternos en el partido de mañana. Mañana juega Newell's, sí. 20:30, recibe a Arsenal de San Andrés.
Sí, algún detalle mientras esperamos el partido de mañana. Todavía no hay equipo confirmado, el gringo no lo ha hecho, pero se espera alguna variante, sí. Sobre todo porque tiene un par de ausencias.
Tiene un par de ausencias, la de Mosquera expulsado, la de Aguirre que está en el sub-20. No... A esta hora está descartado Velázquez de titular. Va a ir al banco de los suplentes. O podría ir al banco de los suplentes. Yo lo veo difícil. Lo cierto es que la probable de Newell's: Hoyos, Armando Méndez, que va a reemplazar a Mosquera, Ortiz, Dita y Bruno Pitón, Gómez, Forza. La duda: si Ferreira o Perestica para reemplazar a Brian Aguirre. Portillo, Recalde y Sordo, los 11 del equipo de Heinze. Entonces la duda que tenemos, o que vamos a una de las dudas, es si Ferreira o Perestica para reemplazar a Brian Aguirre en el equipo que va a jugar mañana ante Cafú Espínola, que ante el Arsenal de Cafú Espínola, interino de el Arce.
El partido que se va a jugar en el estadio Marcelo Bielsa, y unimos todo con todo, porque Marcelo está a punto de volver a dirigir una selección, está a punto de sumarse a la selección de Uruguay. Lo hemos escuchado en las últimas horas de manera confirmada, ¿sí? Más allá de que no es oficial.
Segundo extranjero en la historia en dirigir la selección de Uruguay. Que dato que me sorprendió, porque entonces quiere decir que el primero había sido Daniel Passarella.
Mira vos, claro, exactamente. Y estamos en contacto con Luis Insaurralde, que es periodista del diario El Observador de Uruguay, y que ha escrito un texto que se llama La llegada de Marcelo Bielsa, el mejor homenaje que Uruguay le puede hacer a Tabárez. ¿Sí? En El Observador, en el suplemento que se llama Referí, ahí lo pueden encontrar, así que lo vamos a saludar a Luis. Luis, mi nombre es Alejandro Mangiaterra, aquí con Ariel Gómez, con Facu Rivera, te saludamos en Radio Nacional Rosario, ¿cómo va?
¿Cómo andás, Alejandro, Ariel, Facu? Un gusto, desde acá de Montevideo estoy en contacto con ustedes.
Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿cómo está Uruguay? Porque sabemos que
imagínate.
Claro, los lugares a donde arriba Bielsa suelen tener suelen generarse algún tipo de cimbronazo, ¿no? Para adentro y para afuera también.
Claro, sobre todo teniendo en cuenta, Luis, te saluda Ariel Gómez, el tema de que también hubo como algunas voces en contra, de algunos entrenadores uruguayos en contra.
Sí, hubo. Bueno, por lo pronto esto es una locura, ¿no? Una locura a tal punto de que nunca en la historia de la selección se convocó a una, o se prepara una conferencia de prensa tan multitudinaria para el próximo miércoles a las 12:30 en el Estadio Centenario. Opa. Esperaban 300 acreditados. Lo que me dijeron hoy es que esa cifra la van a superar ampliamente y están viendo cómo terminar de organizar algo que ha generado en Uruguay una movida singular. Al mismo tiempo te digo que el hecho de que se haya dilatado tanto la firma de contrato, sí, tanto, hizo que se enfriara. Es decir, este proceso lleva 6 semanas. En la semana 1 era un fuego, en la 2 fuego, 3 fuego, y en la última, entre que el contrato fue y vino y que tuvo tantos vericuetos en la última semana, se enfrió un poco. Pero nuevamente empieza a crecer todo el fenómeno Bielsa, y bueno, el reflejo creo que es ese, donde más de 300 periodistas, no te puedo decir el número hoy porque eso se va a saber en la semana que viene, va a tener la conferencia de prensa de presentación en el Estadio Centenario, en el estadio del primer Mundial de Fútbol de 1930, y que fue donde hace el año pasado se realizó el lanzamiento de la candidatura de la sede conjunta de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay para el Mundial 2030, en donde también se hizo una conferencia multitudinaria, pero que no llegaba a esa misma cantidad de periodistas. Simplemente para que tengan una idea de lo que genera, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, pero cuando a Diego Alonso lo presentaron el año pasado, sí, enero 2022, asistieron 120 periodistas. Y cuando a Tabárez, era otra época, lo presentaron en 2006, hubo 80 periodistas. Digo para tener una referencia, sí, de contexto de qué se está viviendo.
Y además, sabrás mejor que yo que solemos invadirlos. Imagínate que toda la prensa argentina también estará, sí, presente ese día, más allá de la multiplicación que generarán las redes sociales y YouTube y todas las plataformas que hoy, digamos, son diferentes respecto de estos procesos anteriores que marcaste.
Exacto. Ese texto que hoy leían ustedes ha tenido también una repercusión importante porque Tabárez acá ha sido yo soy un particular defensor de Tabárez, pero aparte ha transformado la Asociación Uruguaya de Fútbol. Respecto a Bielsa, el contrato es histórico, porque decía recién Ariel que es el segundo extranjero, correctamente, el primero fue Pasarela, hubo un tercer argentino, Hover, Juan Eduardo Hover, que dirigió a la selección uruguaya siendo ya ciudadano uruguayo, nacido en Argentina, pero ciudadano uruguayo, defendió a la selección uruguaya y dirigió al combinado celeste. Los únicos dos extranjeros, Pasarela y Bielsa. El único entrenador que ganó la plata que va a ganar Bielsa es Bielsa. Duplica en salario a Tabárez y a Alonso, que fueron los entrenadores anteriores. Y obviamente su salario está muy lejos de lo que cobraba en Europa o lo que le pagaban por ir a México o Estados Unidos a comienzos de este año. Y ahí está un poco el fenómeno que ocurre con Bielsa en Uruguay, ¿no? Bielsa decide venir a Uruguay por un contrato menor, pero entusiasmado por un proyecto en el que va a poder dirigir en la selección nacional, sí, a 5 o 6 jugadores de elite que tiene, de 23, 24, 25 años, y un proceso que le dejó servido Tabárez, donde generó un semillero increíble y le puso a la selección un laboratorio singular que le permite disponer de jugadores que, bien dirigidos, bien llevados, como puede lograrlo Bielsa, sin duda están preparados para grandes realizaciones.
Luis, ¿y qué le puede aportar? O sea, con todo lo que decís, ¿no? Uruguay viene de un proceso largo, más allá del proceso breve de Alonso, viene con un largo proceso de con el maestro Tabárez, ahora llega alguien también, de alguna manera se puede decir hasta más allá del juego, ¿no? Que si se puede compartir o no, si son parecidos, pero sí en cuanto a tipo respetado por los jugadores y querido, ¿qué le puede aportar Bielsa a la selección y también al fútbol uruguayo?
Acá voy a hacer un intercambio con ustedes porque ustedes conocen mejor que nosotros a Bielsa. Sí. Hoy justo tuve una participación en una radio chilena y se planteaba esta misma consulta. Es decir, ¿qué es lo que se ve de Bielsa acá en Uruguay? Se ve un Tabárez desde el aspecto filosófico, desde el funcionamiento, del método, del estilo, de la sobriedad en cuanto al trabajo, del orden, de la organización, pero en las antípodas, futbolísticamente hablando, respecto a lo que era Tabárez, claro, ¿sí? Por los planteamientos. Entonces, ¿qué es lo que genera y por qué? ¿Qué es lo que disparó el texto, el análisis que escribí hoy en El Observador, el hecho de que Tabárez durante 15 años refundó a la selección. Hasta el 2006 Uruguay había participado en un mundial cada 3, ese era el promedio, uno cada 3, y quedábamos eliminados en primera fase, después del 50 y hasta el 70, ¿no? Después de quedamos eliminados en primera fase o en la en 16, entre los 16 mejores, y ahí quedábamos afuera. Lo que logró Tabárez fue por lo pronto elevar el nivel de los resultados, dar regularidad, y sobre todo generó pilares claves: compromiso, respeto por la selección, dedicación, y fundamentalmente una adhesión que hasta el 2006 no existía, pese a que había jugadores extraordinarios en Uruguay, pero no lograban llegar a la selección y plasmar lo que sí por ahí reflejaban en sus clubes a nivel internacional. Ustedes tienen un montón de jugadores uruguayos que triunfaron en Argentina, pero que venían a la selección y ganaban una Copa América, pero no llegaban al Mundial, quedaban eliminados, estaban peleados, había problemas. Tabárez, de la mano de Diego Forlán, acá es clave Diego desde el punto de vista futbolístico, y Diego Lugano desde el aspecto emocional y anímico, organizaron la refundación de Uruguay, y durante 15 años, primero le pusieron, a ver, si no ganás en esto, estás liquidado, ¿no? Primero lo que hicieron fue conseguir resultados, cuarto puesto en Sudáfrica y campeón el título de América en el 2011. Paralelamente, Tabárez fue organizando las selecciones juveniles sub-15, sub-17, sub-20, con trabajos permanentes, giras por el exterior, un recorrido que le fue dando cierta unidad a todo el trabajo, algo así como lo que hizo Pekerman en su momento allí en Argentina, que fue súper valorado a todo nivel, y que le fue dando una continuidad a todo ese proceso que desembocaba en que esos jugadores llegaban a la selección mayor, caso Valverde, Darwin Núñez, Bentancur, Matías Oliveira ahora en Napoli, Ronald Araújo. Y eso lo que permitió fue generar una identidad en la selección que se retroalimentó con el hincha y que permitió que Uruguay estuviera otra vez redescubriendo su propia identidad. Y eso le permitió ser cuarto en Sudáfrica, tener una buena figuración en Brasil, ser quinto en Rusia 2018. Y bueno, eso, todo ese escenario, esa fortaleza de la que hablamos aquí en Uruguay, es la que de la que los uruguayos se sienten orgullosos por lo que hizo Tabárez en la organización. Y de eso se espera, eso mismo se espera de Bielsa, que llegue a Uruguay con una organización que tiene unas características singulares y que le pueda aportar el plus. Mira, justo estoy trabajando en un artículo que va a salir el lunes, un análisis, que justamente refleja eso. Uruguay tiene en Chile Bielsa fue a reconstruir a la selección, claro. Sí, la hizo ganadora, le cambió el ADN. Acá Bielsa no viene a cambiar el ADN, viene a potenciar el ADN del fútbol uruguayo, sí, o por lo menos esa es la intención. A los uruguayos no lo va a hacer más ganadores, no lo va a hacer que dé más a la selección uruguaya, no lo va a hacer que no los va a hacer tener más compromiso que tienen. Pero creo que lo que le va a dar, y acá yo ya les estoy preguntando a todos ustedes si es así o si puede ser así, es un salto de calidad en cuanto al producto futbolístico.
Bueno, va a ser un desafío entonces para Bielsa también, porque de los últimos procesos que hemos visto, ha trabajado, me parece, en esto que marcás, la refundación del Leeds, la refundación, los procesos con juveniles potenciados a primera división.
Como en el Atlas de México también.
Como en el Atlas de México, pero hace rato que no pelea, y veremos si lo consigue ahora en Uruguay. Facu, preguntas también.
Ustedes lo ven así, pero lo ven pero lo ven que es el entrenador desde Argentina, se ve en este relato que les comenté como entrenador de Uruguay, porque una cosa es nuestra visión admirándolo desde por lo que ha hecho, pero ustedes que lo han vivido y lo ven en ese perfil,
sí,
en este proceso en la selección.
Yo en lo personal lo recontra veo en una selección como la de Uruguay, donde a lo mejor lo que Bielsa sí tal vez haga, no todo lo que vos dijiste de hacerlo ganador y todo eso, porque es verdad que Uruguay ya lo es, pero sí a lo mejor lo que haga es disciplinar un poco más a la selección y darle una verticalidad en el juego, que hay que ver después si Uruguay está o los jugadores que tenga, a ver si puede llevar su plan de juego, que es un plan de juego que realmente me parece que en todos los clubes o equipos en los que estuvo lo pudo llevar a cabo, en algunos más tiempo, otro menos, pero lo pudo lograr y con bastante éxito. Yo, para mí, Bielsa, en mi caso personal, creo que es un técnico más que justo para Uruguay.
Sí, yo coincido sobre todo por el salto en el juego, ¿no? Creo que todo lo que tiene que ver con la disciplina, la organización, Tavares lo elevó a Uruguay. Totalmente. Pero quizá en los últimos años lo veíamos a Uruguay, que quedó muy distante de Argentina y Brasil, sobre todo por lo que han hecho en las eliminatorias. Bueno, creo que en esa línea es un acierto la llegada de Bielsa. Luis, te quería preguntar, una cuestión no tanto ligado a lo futbolístico, sino a cuestiones operativas. Primero, ¿por qué se demoró tanto? Nosotros veníamos teniendo la información muchos meses antes. Hoy, si no me equivoco, o ayer, Alonso hizo formal su despedida de la selección. Eso por un lado. Y por lo otro, una de las cosas que me sorprendió cuando ayer leí el cuerpo técnico de Bielsa es que el preparador físico, un puesto central el que Bielsa se apoya mucho, de hecho, el profe Castelli, profe Bonini, gente con experiencia en el rubro, lo han acompañado, lo va a decidir la Asociación Uruguaya y no Bielsa. Un poco esas dos cosas. Dudaba y quería consultarlo con vos, que seguramente tenés mejor información.
Vamos por lo del profe. El profe, sí, es una decisión, es una decisión de Bielsa. Ajá. Pero los nombres se lo propone Lauf. Lauf le va a dar tres nombres. Tres. Y Bielsa va a elegir uno. Ese es el arreglo que hay. En definitiva, es una elección en conjunto. No es que se trate de solo la elección de la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque eso no le hubiese permitido nunca a Bielsa, ¿no? Estamos de acuerdo.
Claro.
Entonces, los próximos días, el lunes, Bielsa llega el lunes, esto es la agenda es así. Bielsa llega el lunes, como dato te puedo decir que le dijeron si quería entrar por la puerta VIP, le dijeron que no, que iba a entrar por la puerta común. Así que me imagino va a ser una locura el lunes el aeropuerto, ¿no? Una locura va a ser. Pero bueno, veremos cómo lo organizan. Llega el lunes a Montevideo, se reúnen, le dan los tres nombres de los profes y ahí se termina de armar el cuerpo técnico. Se tomará unos días para elegir. La idea es que para el 14 de junio, que es el debut de Uruguay acá en el Estadio Centenario, ya el profe esté trabajando con el cuerpo técnico. De esos tres nombres, él va a elegir uno. Además, Uruguay le pone el entrenador de golero, Carlos Nicola, que es un golero histórico de Uruguay, que jugó en eliminatorias, jugó en la selección de la década de los 90, que ya hace 10 años está trabajando en las selecciones, comenzó en sub-15, y desde hacía 2 años, año y medio, ya estaba en la selección mayor. El otro que me preguntabas era, ¿por qué tanto tiempo?
Bueno, exacto, o sea, ¿qué pasó entre la salida de Alonso, que entiendo que fue algo controvertida, en el Mundial se dejó ver un poco con tensión con los jugadores, ¿por qué pasó tanto tiempo entre lo que vamos a ver la semana que viene y la salida de Alonso?
Hay un cortocircuito acá, hay tres etapas o tres niveles. Uno fue en septiembre del año pasado. Los dirigentes de la AUF estaban encantados por el proceso que había seguido Alonso a lo largo de las eliminatorias, ¿sí? Septiembre del año pasado, reunión, comité ejecutivo, Diego Alonso, contrato en la mesa, vamos a renovar, y Diego Alonso dijo no, evasivas. Como consecuencia de eso, la AUF ya imaginó un futuro, independientemente de lo que ocurrió en el Mundial, de lo que ocurriera en el Mundial, sin Diego Alonso en la selección uruguaya, y comenzaron a pensar el plan B con Marcelo Bielsa. Las primeras reuniones ocurrieron en febrero, pero desde entonces ya estuvo en la mesa. ¿Cuál es el detalle acá? Las eliminatorias, ustedes recordarán que las eliminatorias iban a empezar en marzo, ¿no?
Sí.
En
sí.
marzo originalmente. Entonces, apenas terminó el Mundial, el 2 de diciembre por Uruguay, la AUF comenzó a pensar en el entrenador que vendría para marzo. Diego Alonso se llamó silencio. Originalmente el plan de la AUF era seguir con Diego Alonso, ¿sí? Pero después de la negativa de septiembre y después de las vueltas que daba Diego Alonso para decir sí sigo, se fue alejando. Además a eso se agregó un elemento que fue determinante de todo esto. Después de la eliminación, que esto ya hace 6 meses,
sí.
Diego Alonso jamás compareció ante nadie, ni en conferencia de prensa, ni en forma personal, con ningún medio, para explicar por qué sucedió el fracaso del Mundial. Y eso para los dirigentes uruguayos fue como, te lo podría definir como una traición, pero no es la palabra, pero sí como una decisión.
Sí, una decepción, si querés, de la parte decisión, humana.
Sí. Exacto, una decepción porque no salió a dar la cara.
Sí.
Y eso fue lo que terminó, le terminó costando carísimo a Diego Alonso, de no explicar por qué, qué fue lo que pasó en el Mundial de Qatar. Bueno, como consecuencia de eso es que surge, como consecuencia de eso hay dos cosas: se postergan las eliminatorias para septiembre y surge el nombre de Bielsa, y ahí empieza la etapa de negociación que llevó, comenzó en febrero con el primer viaje del secretario técnico de la AUF, el encargado de selecciones nacionales, y terminó este jueves. Lo que ocurrió, el proceso fue así: febrero fue un mes de acercamiento, marzo con el presidente de la AUF y el dirigente Jorge Casales, que fue el que maneja selecciones, se sentaron a hablar en la mesa sobre el proyecto, y en ese mes de marzo cerraron el plan que tenían para la AUF, lo cerraron. Y abril fue el mes de los abogados. Ya le habían advertido a la AUF que la negociación de llevar el papel al papel, el acuerdo, iba a ser muy difícil, pero nunca imaginaron que tanto. Al principio pensaron que en 15 días estaba resuelto, y les terminó llevando exactamente 6 semanas desde que empezó el proceso de redacción del contrato. ¿Por qué? Porque los últimos 10 días el contrato iba de la AUF cerrado y lo mandaba el abogado al otro día con una enmienda, un ajuste, un detalle. Después de 8 veces que fue y vino, en 8 días fue y vino, en el noveno, dijo Bielsa, lo quiero ver yo, que eso ocurrió el miércoles. Uh-huh. Y después del miércoles se tomó un día para estudiarlo, y el jueves de tarde llamó al presidente de la AUF y le dijo, presidente, voy para Uruguay. Este es el contrato.
Bueno, ahí está. Luis, te tendremos como consulta permanente, te diría, porque vamos a estar muy cerca también de lo que pase con la selección.
Nosotros también celeste. Somos fuente de consulta para lo que necesites, Luis, ¿no?
Sí, porque,
no,
exacto, si
no, eso, pues, no, eso te iba a decir, sí, con gusto, pero si hacemos un trueque.
Sí, no hay ningún problema.
También,
Ariel no te va a cobrar nada.
Para nosotros también es importante. ¿Eh?
Ariel no te va a cobrar nada.
No, por supuesto, y nosotros, bueno, veremos. porque la verdad es que en Uruguay a Bielsa lo conocemos por lo que se vio siempre por televisión, uh-huh, pero también hay historias que ustedes vivieron, uh-huh, que son las que te permiten conocer al entrenador desde otro lugar, uh-huh, y te da una perspectiva diferente. A ver, por eso haber trabajado 15 años con Tabárez, sí, te da, es decir, trabajado, es decir, ejercer esta profesión paralelamente con el proceso de Tabárez, te da un conocimiento que en el exterior no existe y que acá fue riquísimo en todos los aspectos.
Un día te vamos a contar, el día que se apareció acá en la radio, no estábamos nosotros, era otra época, apareció solo, tocó el timbre, le abrieron la puerta y vino Bielsa a una entrevista acá con Omar Sapienza y con todo el equipo. Ya te lo vamos a contar. Luis, vale, un abrazo grande, nos estamos yendo del programa.
Muchas gracias, vamos arriba.
Abrazo, chao. Luis Insaurralde, periodista del diario El Observador. Marcelo Bielsa se presenta el miércoles como técnico de Uruguay. Y con eso nos vamos. Hasta mañana a las 8 de la noche arrancamos la previa. Juega Newell's frente a Arsenal y lo contamos aquí en la radio pública. Chao.